Vamos a comenzar.
Sí.
A ver, una foto aquí con el presidente. Luego nos harás una con Gerardo.
Bueno, vamos a comenzar. Perdonad, vamos a anticipar 5 minutos porque algunos ya tienen el coche encendido con el aire acondicionado, que por obligaciones se tienen que marchar y no queremos retrasarlo más. Es extraño que cuando hablamos de maestros y de magisterio sea el hijo el que presenta al padre, cuando en este caso debe ser el alumno el que presenta al maestro, cuando es el maestro el llamado a orientar. Pero me ha pedido Enrique que yo le presente y, bueno, hablando de magisterio, acabo de encontrarme en la sala y está entre nosotros mi primer profesor de filosofía, ese señor que está ahí, Adolfo Héctor Alonso Abella, que vive ahora en Santander. Borja, lo tienes ahí, un tesoro, de un catedrático de filosofía prodigioso. Fue también el primero que sembró, igual que José Manuel González Ferrán, esas semillas. Adolfo, gracias por venir. Gracias a Enrique Rubio. ¿Cómo voy a presentar yo a Enrique Rubio? Claro, si todos vosotros sabéis perfectamente quién es Enrique Rubio Cremades. Posiblemente el especialista más importante en periodismo del siglo XIX y en otras muchas cosas, ¿no? Yo lo que quiero, no creo que no es necesario leer su currículum, serían un montón de páginas, ¿no? Deciros que es catedrático en la Universidad de Alicante en estos momentos, que ha editado un abanico de autores desde Larra, Misioneros Romanos, Valera, Fernán Caballero, López Soler y de Gil y Carrasco, desde el año 86, que publicó su primera edición en cátedra, que sentó cátedra, en edición que sentó cátedra, hasta este año, que de esa edición han salido 14 ediciones más por medio, es un libro de absoluta referencia imprescindible y yo creo que es el manual con el que se trabaja habitualmente en las universidades, en los departamentos de toda España y fuera, ¿no? Por lo tanto, a Enrique tengo que expresarle mi profundo agradecimiento porque desde el primer momento en que me dirigí a él, después de haberle pedido por mail algunos consejos sobre cosas concretas y no encontraba la autoría del Castillo de San Alberto, llevaba una semana obcecado y fue llamarle a Enrique y en un simple mail me contestó y me resolvió la duda con el libro ya entrando en imprenta y dio tiempo a corregir aquella omisión, ¿no? Bueno, su generosidad ha sido extraordinaria con todo este proyecto. Él se prestó a venir al Bierzo el 22 de febrero con motivo del aniversario de la muerte de Gil este mismo año para presentar el congreso. Nos acompañó aquel día también Borja y de aquella primera reunión salió este congreso que hoy estamos celebrando. En estos meses que hemos estado trabajando juntos ha sido un constante apoyo, siempre entusiasta, siempre cordial, y Enrique, el Bierzo está en deuda contigo. Gracias. Nos va a hablar de Enrique Gil y Carrasco, crítico teatral.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera agradecer a todas las personas que han asistido, tanto como oyentes, como conferenciantes, como ponentes o comunicantes, porque creo que todo esto ha sido un trabajo de todos y lo que tal vez más me satisfaga es que se han infartado dos centros de mucha importancia para los trabajos sobre el 19, que son el Centro Internacional de Estudios Románticos, Hermano Caldera, en honor a aquel entrañable y amigo profesor Hermano Caldera desde Génova, cuyo enlace yo sugeriría que figurara desde un primer momento a Valentín, que figurara en esa página, porque están publicadas todas las actas de los congresos, cerca de una docena y algo, unos 13 o 14 actas de congresos, y también con la sociedad del siglo XIX, cuyo director está aquí, José Manuel González Arranz. Entonces, sería una buena medida el poder enlazar con todas las bibliotecas de autor coetáneas a Gildi Carrasco, y también a través de las páginas de hispanistas, cuyos estudios están ahí digitalizados y pueden complementar desde un punto de vista académico todo lo que se hace aquí. Sería un poco como el anverso y el reverso de la moneda. Y como tengo una hora, yo siento crucificar a todos los oyentes con esta hora, pero bueno, no hay ponencias ni comunicaciones. He escrito esta conferencia, que no es ni magistral ni nada. Yo me negué, me lo propuso, conferencia magistral, déjate de magistral, aquí todos somos profesores, todos somos amigos y trabajamos por el romanticismo desde muchos años. ¿De acuerdo, Salvador? Estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bien, más de una alegría que estés aquí. Bien, y sin más preámbulos doy inicio a mi ponencia. El 20 de diciembre de 1838, Gildi Carrasco, en su artículo de crítica teatral dedicado a Macbeth de Shakespeare, ofrece una lección de universalidad e inteligencia. Su aserto, su reflexión, es digna de encabezar estas páginas dedicadas a su crítica teatral. Y leo textualmente: el lazo más firme, más duradero y más social de los pueblos entre sí es el conocimiento universal de las obras maestras que esclarecen su literatura respectiva. No tienen desperdicio estas palabras. Dos años después de la muerte de Fígaro, aparecieron una serie de críticas teatrales en la prensa madrileña, firmadas por un novel escritor que, por su contenido y conocimientos de la escenografía y estética teatral, le abrirían las puertas de las revistas literarias más señeras del romanticismo. Su nombre, Enrique Gildi Carrasco. Desde la aparición de su primer artículo en el Correo Nacional, 17 de febrero de 1838, hasta su último artículo publicado en El Laberinto, 11 de abril de 1844, media un periodo de tiempo que, a pesar de su brevedad, es de por sí harto enjundioso, maduro y de gran valor. Su obra, salvo su novela El señor de Bembibre, publicada por el más importante empresario y editor del segundo tercio del siglo XIX, don Francisco de Pablo Mellado, apareció en las publicaciones madrileñas más señeras de la época, e incluso en algunas de las capitales de provincia de gran trascendencia también en el mundo del espectáculo, como en el caso de su artículo publicado en el Diario de Comercio, Artes y Literatura. Artículo referido al teatro musical. Este dato que luego me referiré se lo debo precisamente a la profesora Ana Freire, que me lo comentó hace un mes y lo incluye aquí en mi trabajo. Artículo referido al teatro musical. Hasta ahora no se ha editado, se ha reproducido este artículo. Artículo referido al teatro musical, que por aquel entonces gozaba de un gran prestigio, especialmente en la época que Gil publicaba sus artículos de crítica teatral. Cabe recordar que la ópera italiana Rossini, Bellini, Donizetti ejercía una gran fascinación entre un selecto público de la época. Incluso muchas óperas fueron adaptadas con mayor o menor fortuna y sus reposiciones se representaron con no poca asiduidad, especialmente Norma de Bellini, interpretada en Sevilla el 21 de agosto de 1842 y enjuiciada por Enrique Gil. Lo más granado del corpus crítico referido al teatro se publicaría en específicas revistas de marcado matiz literario o de carácter misceláneo. A la ya citada publicación del Correo Nacional habría que añadir el Semanario Pintoresco Español, cuya primera colaboración, titulada Fragmento, se publica el 16 de diciembre de 1838, y la última, la decimosexta y póstuma, en 1853. Esta última recogerá una excelente composición poética titulada En sus días, no editada por ningún crítico ni colector de la obra de Gil. Evidentemente, su último escrito de crítica teatral nos remite a la publicación del Laberinto, fechada el 11 de abril de 1844, año que marca un nuevo rumbo en su carrera profesional como secretario de legación para visitar Prusia a fin de reivindicar el reconocimiento de Isabel II. A su llegada a Madrid en septiembre de 1836, tal como se constata en el Archivo General de la Universidad Central de Madrid, Continúa sus estudios jurídicos, compaginándolos con publicaciones literarias de la época y reuniones o tertulias cuyo protagonismo lo ocupaba la literatura, las bellas artes y las letras. Eugenio de Ochoa, Antonio Ferrer del Río o Mesoneros Romanos, con tertulios y amigos de Gil, dan probada muestra de esta temprana vocación literaria y periodística. Eugenio de Ochoa afirmará que en medio de sus ocupaciones poéticas y periodísticas ha dado remate a su carrera de leyes. Antonio Ferrer del Río, director conjuntamente con Antonio Flores del Laberinto, lo definirá en su Galería de la Literatura Española de esta forma: talento pensador, analítico y minucioso, cuyo natural centro es Alemania, donde a la sazón reside y desde donde parece oriundo por su rubia cabellera y la blancura de su rostro. Escribía la crítica teatral, con buen acierto. Esto lo publica en el 46. Ferrer del Río, su compañero de redacción en varios periódicos, amigo personal y contertulio en los principales cafés de Madrid de la época, lo define de forma precisa, concisa, al igual que Mesoneros Romanos en Memorias de un Setentón. En el epígrafe Episodios Literarios, el Parnasillo, aparece una joven generación literaria llena de inquietudes, de proyectos. Arzenbuch, García Gutiérrez, Zorrilla, Roca de Togores, los hermanos Asquerino, Enrique Gil, Campoamor, Rubí. Enrique Gil es también una figura señera en todas las sociedades científicas, literarias y artísticas, que con los nombres de Ateneo, Liceo, Instituto y Academia Filarmónica surgieron en la época en la que Gil permanece en Madrid. Mesoneros Romanos engarza el buen quehacer periodístico y literario de Gil para hablar del Liceo y el Semanario Pintoresco Español, época fecunda en el sentir de Mesoneros Romanos, plagada de ingenios como Bretón, Zorrilla, Espronceda y Gil y Carrasco. Dice: campeones de la literatura y del arte. Mesoneros Romanos, que desde la lontananza el recuerdo rememora en sus memorias una época floreciente en la que proliferaron grandes escritores y periodistas, cuyo principal mentor entre esta joven generación es Fígaro. Su llegada a Madrid coincide con el triunfo y asentamiento de drama romántico, reponiéndose no solo piezas claves de dicha dramaturgia, Don Álvaro, El Trovador, fundamentalmente, sino también mediante escenas de obras consideradas hoy en día clásicas del romanticismo, como Los Amantes de Teruel. Experiencia inicial en Madrid que le permitirá conocer a Fígaro, el gran crítico de teatros más famoso del momento, temido por sus críticas y exigente con empresarios y legisladores, a fin de reformar tanto la legislación en materia de teatros como de los defectos que adolecía, desde la falta de originalidad hasta la abundancia de malas traducciones y adaptaciones. Gil leyó casi con toda seguridad la celebérrima colección de artículos de Larra, la primera en su género, publicada por el gran impresor Repullés en 1835. Artículos de crítica literaria y de costumbres, publicados en una época en la que Gil no residía en Madrid, pero que a partir de dicha edición le pondrían en contacto con lo publicado por Larra en las páginas del Pobrecito Hablador, la Revista Española y El Observador. Artículos que se completaban con los publicados por Fígaro en El Español, desde el 5 de enero de 1836 hasta el 20 de enero de 1837, época en la que Gil residía ya en Madrid. A raíz de la muerte de Larra, el 13 de febrero de 1837... Gil y Carrasco asiste al entierro junto a sus compañeros y contertulios del Parnasillo. Galdós, en sus Episodios Nacionales, describe este episodio trágico con maestría, primor y sutileza, engarzando a Gil y Carrasco entre dos grandes maestros de la literatura española de proyección universal, Espronceda y Larra. Gracias a la ficción epistolar entre Miguel de los Santos Álvarez, personaje, y Fernando Calpena, protagonista de la tercera serie de los episodios, nos encontramos con la muerte de Larra, como dice, un cadáver de rostro frío, de color y pasta de cera. Boca ligeramente, cito textualmente, boca ligeramente entreabierta, el cabello en desorden, junto a la derecha el agujero de entrada de la bala mortífera. No podía vivir, no. Demasiado había vivido. Moría de viejo a los 28 años. caduco ya de la voluntad, decrépito y agotado. Eso pensaba yo. Y salí, como te digo, le dice el interlocutor, Santos Álvarez, suspirando, y me fui a ver a Pepe Esponceda, que estaba en cama con reuma articular, que le tenía en un grito. Entré en su alcoba y le hallé casi desvanecido en la butaca, acompañado de Villalta y Enrique Gil, que acababa de dar la noticia. O sea, es Gil y Carrasco el que da la noticia de la muerte del Arca. El estado de ánimo del gran poeta no era el más a propósito para emociones muy vivas, pues a más de la dolencia que le postraba, había sufrido el cruel desengaño que acíbaró la restante de su vida. Dice, Villalta y Enrique Gil se fueron porque tenían que dar infinitos pasos para organizar el entierro de Fígaro con el mayor lucimiento posible. Y me quedé solo con el poeta, el cual de improviso dio un fuerte golpe en el brazo del sillón diciendo, ¡qué demonios! ¡Ha hecho bien! Elogia el suicidio. Amistad y admiración por el principal periodista y crítico de teatral de la época, Larra, cuya influencia y vigencia ha llegado hasta nuestros días. Gil se nutre de su periodismo, de su concepto de crítica. No olvidemos que son dos escritores que fueron conocidos por su constante presencia en los periódicos de la época. De ahí que más de un historiador del periodismo los incluyera en sus páginas por considerarles eminentemente críticos literarios, reservando la obra creativa para los historiadores de la literatura. Durante su permanencia en Madrid, Enrique Gil se identificaba como crítico literario, a la par que poeta, aunque la faceta más conocida o divulgada por el gran público fuera la primera. Así lo vio una vez más Galdós en el episodio nacional Bodas Reales, cuando describe la tertulia de la viuda de Navarro Gil. El escritor es ya un reputado crítico teatral, puntual analista de todo lo que se escena en Madrid, con tertulio y amigo de dramaturgos, especialmente de los hermanos Asquirino, y testigo presencial de todo suceso u hecho relacionado con el teatro. Galdós lo presenta como un crítico teatral reputado. Tanto sus relatos breves, aunque también relaciones, porque si no hay relaciones, un cuento, relato breve, como sus poesías, artículos de costumbres, crónicas de viaje y artículos de crítica literaria y dramática, pueblan las páginas de la prensa periódica de la época. Colaboraciones insertas también en las revistas literarias de más prestigio y difusión, El Español, No Me Olvides, El Correo Nacional, El Liceo Artístico y Literario, Semanario Pintoresco Español, El Entreacto, La Legalidad, así tengo suerte. Esta mosca lleva 3 días aquí, ¿eh? Se ha fincado. La estoy yo viendo desde la segunda fila y está, pero bueno, paciencia. El Corresponsal, El Eco de Comercio, El Heraldo, El Pensamiento, El Sol y los ya citados periódicos El Laberinto, Diario de Comercio, Artes y Literatura de Sevilla, El Gratis, este es El Gratis, el que reproduce noticias de artículos de crítica teatral publicados en provincia, configuran el corpus periodístico en el que aparecen sus obras. Con razón, Blanco García, en su enjundiosa y en ocasiones parcial visión de la literatura, sitúa a Gil en el epígrafe La crítica literaria en este periódico, Una generación nueva. En esa relación de Blanco, publicada en el último tercio del siglo XIX, en 1891, luego aparece en 3 volúmenes, pero no varía sustancialmente nada, aparecen los críticos más afamados de la época, Alcalá Galiano, Larra, Enrique Gil, Pastor Díaz, Ochoa y Ferrer del Río. Es un elenco de poetas, de escritores, pero sobre todo de críticos teatrales. Carrasco forma parte de este elenco de críticos que supieron analizar con precisión las obras escenadas en su tiempo, discerniendo entre las nefastas piezas teatrales aplaudidas en su tiempo y las de excelente factura artística, literaria, censuradas por el público. Bien, salto un párrafo en el que alude Blanco y García con el acierto que juzga Macbeth de Shakespeare y cómo se enfrenta Gil y Carrasco al público. Blanco también destaca de Gil rasgos de gran importancia y trascendencia, la literatura como reflejo de la sociedad y expresión intelectual a través del temperamento de un escritor. Conceptos que yo creo que ha sido peor, ahora vienen todas. conceptos que la generación posterior a la de Gil plasmaría en sus escritos, especialmente en la encrucijada entre el realismo y el naturalismo. A través del engarce de periódicos en los que colaboró Gil, se puede reconstruir sus pasos literarios, sus amistades, sus contactos con la administración, la política. Compartir un consejo de redacción era también participar del credo ideológico y literario de las publicaciones. De esta forma, Gil se incorpora al periodismo literario con gran precisión, pues sus conocimientos de la escena y su formación libresca, temprana, posibilitarían su incorporación en las revistas literarias más importantes de la época. Cabe apuntar que Gil nunca quiso participar como periodista político, aunque su adscripción a un credo ideológico fuera evidente y manifiesto. Su templanza, conocimientos y también la amistad con González Bravo le valdrían para hacerse hueco en la diplomacia. Ítem más, había cursado la carrera de Derecho, condición sine qua non para la carrera diplomática, tal como señalan los compañeros de generación de Gil y posteriormente Valera. La aparición o publicación de los artículos de crítica teatral en la prensa madrileña se adecua perfectamente con las directrices o gustos del público en materia de teatros. En la década de los 30, la propiedad intelectual literaria era casi inexistente, aunque en teoría se creara en el año 1813. Las traducciones acampaban sin respeto por todos los teatros de la corte y provincias. La influencia de dramaturgos franceses, desconocidos incluso por su propio país, se hacía patente en la escena española. Los teatros madrileños tampoco hacían gala de exquisitez y buen gusto, y los actores mal pagados lo mismo servían para la interpretación de un melodrama truculento, plagado de crímenes, que para una comedia sentimental o de magia. De hecho, los artículos de Gil recorrerán un espectro amplio de corrientes, de refundiciones clásicas del teatro áureo español hasta las traducciones y adaptaciones de dramones y vodeviles tan del gusto de la época. Las llamadas comedias de desengaño y de carácter son también objeto de atención por parte de Gil, aunque despachadas sutilmente o rechazadas por su falta de originalidad. Rechazo también en sus artículos a las piezas señeras del teatro musical, especialmente las escenadas en los coliseos del Príncipe y de la Cruz, los precedentes más inmediatos a la llegada de Gil a Madrid en cuanto a teatro musical se refiere, se encuentran en el Teatro del Príncipe, en el momento de creación o formación de compañías que despertaban la admiración del público, tal como constata Mesoneros Romanos en numerosos artículos, especialmente en el titulado Filarmonía. La llegada de Gil a Madrid coincide con la aparición de una forma nueva de entender el drama histórico, plagado de situaciones inverosímiles, truculento y carente de veracidad histórica y verosimilitud. No es que Gil desdeñe las piezas señeras de la dramaturgia romántica, las que cimentaron en España el triunfo del romanticismo, sino las burdas imitaciones plagadas de clichés nada originales y sin propósito alguno. El tipo de drama histórico que se escenaba en Madrid durante y después de la llegada de Gil a Madrid, año 1838, sigue la estela trazada por los dramas históricos legendarios, Macías, Don Álvaro y El Trovador. Sin embargo, se trata de un cambio más aparente que real, pues el desplazamiento del núcleo narrativo hacia una mayor historicidad se cumple parcialmente, ya que si bien es verdad que se eligen personajes históricos, reales, el dramaturgo les asigna caracteres o hechos deformados, lo que contribuye al restablecimiento del tono legendario. También, por regla general, los dramaturgos intentan publicar o describir un ambiente real, auténtico, en la España en la que se desarrolla la acción, aunque la Edad Media está descrita con genéricas acotaciones, carentes de originalidad y harto convencionales. Eso lo percibe un espectador medio. El mundo de ficción que subyace en los dramas defiende los anhelos de libertad, más que los caracteres o rasgos esenciales del personaje histórico llevado a las tablas. De ahí que Gil apele siempre a la veracidad, al eclecticismo, al hermanamiento entre el hecho histórico y la reacción del personaje en función de su condición de ser humano. Del conjunto de piezas teatrales, Gil incluye en sus críticas numerosas refundiciones, adaptaciones, traducciones y obras tanto de índole romántica como costumbrista. Época en la que Gil recoge los frutos del carácter innovador e indeleble de Fígaro, pues gracias a sus escritos publicados en la revista española conseguiría del gobierno una reforma total de los teatros, un proyecto de ley sobre los derechos de los escritores dramáticos y mejoras de los espectáculos. En 1834 se perciben nuevos aires en el panorama teatral gracias a la abolición de la censura eclesiástica y de los temidos jueces protectores, encargados de vigilar la moral cristiana de forma harto parcial, que en su día prohibieron que determinadas comedias fueran representadas contra la moral pública, como en el caso asombroso de suspender la comedia moratiniana El Sí de las Niñas. Todo este panorama teatral se produce en la víspera de la llegada a Madrid de Gil y Carrasco. La ausencia, ¿por qué no hay ausencia reivindicativa en Gil? La ausencia de las reivindicaciones de Fígaro en los artículos de Gil es evidente, porque también es incuestionable que el contexto histórico es distinto, aunque no la forma de tejer la crítica y analizar la obra recién estrenada. Gil adoptará en sus escritos el característico análisis de Fígaro, aunque no su peculiar forma de dirigir sus dardos censorios. Sus conocimientos en materia teatral y apego a la verdad de los hechos, así como las censuras o elogios a los traductores y actores, serán, entre otros aspectos, nexo de unión entre estos dos grandes críticos teatrales. En el primer artículo de Gil, ofrecido a la prensa, se percibe con nitidez lo expuesto en estas líneas, esgrimiendo específicos argumentos en favor o en detrimento del traductor, de la puesta en escena de la obra recién estrenada y adecuación de las situaciones que se dan en el argumento de la obra en función de los gustos del público español, que evidentemente mantiene tonos discordantes con el francés. No falta en su crítica el acierto o desacierto de los actores y actrices en el papel correspondiente a la obra recién estrenada. Todos estos aspectos los constata ya el lector en la lectura de su primer artículo de crítica teatral, la obra de Virginie Anselot, Hija, esposa y mártir, estrenada en el Teatro del Príncipe el 15 de enero de 1838, obra que también se representaba con el título Las tres épocas, hija, esposa y madre, aunque Gil prefiere el primer título. La obra corresponde a la escritora francesa Virginie Anselot, que se presentaba por segunda vez al público de Madrid, con esta obra traducida por Pedro Ángel de Gorostiza y Cepeda, obra cuyo título original era Marie aux trois époques. Con la anterioridad, Bretón de los Herreros habría traducido de dicha autora su drama en tres actos, un año, o el matrimonio de amor, en el año 1832, con el título Un año o el casamiento por el amor, ya varía, aunque se representaba también con el nombre Un año de matrimonio o puntos suspensivos. Escritora cuya obra mantiene un cierto decoro y respeto entre el público, elogiándose su obra en líneas generales en detrimento de la labor del traductor, como de hecho sucedió en las restantes obras de la escritora, estrenadas en Madrid, La hija del abogado, Clemence, ou la fille de l'avocat, comedia traducida por un tal F. Coy, Isabel o dos días de experiencia, Isabel du jour d'expérience, traducida por Escusura, El tío Marcelo, Le père Marcel, las dos emperatrices, Le deux emperatrices. Bueno, sí, una serie de traducciones, la que era una mujer ya conocida entre el público madrileño de la época. Pedro Ángel de Gorostiza, insta al traductor, a Pedro Ángel de Gorostiza, a que suavice determinadas expresiones cuyas connotaciones pueden herir la susceptibilidad del espectador. Con detenimiento, Gil analiza el trasfondo filosófico del drama, su moralidad y ajuste de ambos conceptos a través del comportamiento de los personajes. Yo también utilizo un poco para otras referencias periodísticas de otros periódicos para cotejar un poco y ver por dónde se dirige la crítica de Gil y Carrasco. La Gaceta de Madrid, una semana más tarde, el 24 de febrero de 1838, analiza la presente obra con tintes o matices distintos,
calificándola de comedia sentimental y contraponiéndola a la célebre obra Antonin, como ejemplo perverso de la conducta humana, críticas que se complementan y explican el éxito de la obra. En los artículos de crítica teatral aparece en ocasiones un corpus literario de difícil identificación. Esto es a veces difícil de localizar, pues Gil y Carrasco no ofrece un material noticioso sobre la autoría de la obra y se limita solo y exclusivamente al análisis y pertinencia del argumento con el momento presente. Se trata de piezas teatrales como las tituladas Una y no más, Un artista, Amor y deber, Dos padres para una hija, El castillo de San Alberto, etc. Así, por ejemplo, en su breve reseña sobre Una y no más, no indica la autoría de la misma, ni al traductor o persona que se responsabilizó de su estreno en Madrid. Gil oculta todos estos datos, aunque hoy en día pueden ser desvelados gracias al análisis de las carteleras teatrales o bien de colecciones sobre el teatro del siglo XIX, como la Galería Dramática de Delgado, 1835-1845, Repertorio Dramático, colección de las mejores obras del teatro moderno, extranjero y moderno español, 1839-1840, Museo Dramático, 1840-1870, Museo Dramático Ilustrado, 1836-1864, Museo Dramático, colección de comedias del teatro extranjero, 1842-1844, y colecciones ficticias, como la denominada Colección G, compuesta por 163 volúmenes con unas 2.000 obras correspondientes a dramaturgos que, por regla general, son autores de escaso número de obras, auténticas rarezas bibliográficas. Es evidente que esta ausencia de datos sobre la autoría de una obra estrenada en el Teatro del Príncipe, como en el de la Cruz, fundamentalmente puede obedecer a múltiples causas. Desde la premura periodística, la urgencia de enviar la crónica a la redacción para ser publicada y conocida por un determinado público, atento a la reflexión del crítico, hasta la falta de identificación o noticias referidas a la procedencia de dicha obra. Pues existe como una especie de anonimia a la que el público estaba acostumbrado. Lo importante, tal como censuraron Larra y Mesoneros Romanos en numerosas ocasiones, era especificar que la obra procedía de Francia o que había sido aplaudida con furor en París. Bueno, y si venía del Teatro La Ponsanacta, mejor que mejor. Con este marbete se estrenaron en esta época a la que nos referimos cientos de obras y solo unas pocas, o unos pocos escritores, como en el caso de Delamín, Dumas, Scribe, entre otros, ocuparon un lugar señero en la cartelera teatral. Del resto, silencio total, tanto en las reseñas breves aparecidas en los periódicos como en el enjundioso análisis que Gil realiza en sus artículos de crítica teatral, pues solo menciona a los tres escritores franceses citados en estas líneas. Del resto de escritores extranjeros, casi silencio total. A pesar de esta anonimia o escasez de datos sobre la autoría del drama analizado por Gil, hoy en día podemos identificar a sus autores, incluso a los traductores no citados, y que la pluma de Gil dirige sus dardos, críticos o elogios. Así, por ejemplo, la obra Una y no más corresponde a la traducción que un tal G.F. Coy y M. Las Heras, este más conocido, llevaron a cabo de dicha obra, estrenada en el año 1838, aunque editada en 1837. Incluso podemos identificar y entender mejor el párrafo en el que Gil, tras las salutaciones pertinentes a la empresa, indica lo siguiente. Bueno, el público halló bastantes puntos de contacto entre esta producción francesa y la tan conocida con el título Las Capas, mas no por eso dejó de soltar la carcajada a cada empacho del personaje representado por el actor Guzmán, el cual, aunque se hallaba algo indispuesto, sostuvo su nítida interpretación y alcanzó un nuevo triunfo. Gil da por hecho que el público de la época, versado en el teatro, identificaba a la obra que, transcurridos unos pocos años y con la llegada de una nueva corriente estética, nadie recordaría. Pero esto es la crónica periodística, realizada al calor de los hechos, para que no pierda vigencia y sea útil al espectador atento a los nuevos estrenos del Teatro del Príncipe o de la Cruz, fundamentalmente, Sin embargo, el crítico, el historiador de la literatura, debe indagar sobre el referente de la obra que Gil no cita, pues sólo así puede enjuiciar y cotejar con objetividad el artículo de crítica teatral. De esta forma sabemos que la comedia citada por Enrique Gil, Las Carpas, es una copia de la titulada Le Manteau de Scribe, Dupin et Vernet. Una comedia en prosa y dos actos, estrenada por primera vez en 1833 y traducida nada menos que por Ventura de la Vega. Otro tanto sucede con su análisis referido a la comedia El Artista, en la que si bien Gil elogia a un determinado personaje en su conjunto, la obra adolece de varios defectos. No leo el texto, digo, bueno, es un varapalo literario a las eras, autor de la traducción de la comedia francesa Le Chef d'œuvre, Inconnu, de Lafont, editada en el año 1837 y estrenada en el Teatro del Príncipe el 24 de marzo, tal como constata Gil en su crónica publicada en el Correo Nacional el 29 de marzo de 1838. Entre otros varios ejemplos de anonimia, había que citar la famosa obra de Joseph Bernard Rosier, titulada Le Manoir de Montlouvier, escenada y representada, yo creo que la que tú has hecho citada, en numerosas ocasiones en el Teatro de la Porte Saint-Martin en París y escenada en Madrid en el Teatro del Príncipe el 14 de agosto de 1839, con el nombre El Castillo de San Alberto. Al igual que la obra El Abuelo, comedia en dos actos y en prosa de un tal Laurencin y un tal Zey, representada en varias ocasiones e imitada y arreglada con mayor o menor acierto por los profesionales de ramo, especialmente por Gil y Baus. En algunos repertorios se confunde dicha obra con la titulada El abuelo bondadoso, Le bon papa, ou la proposition du mariage, de Scribe Melesville, traducida por Wissi. La presencia de traducciones y adaptaciones configura un sustancioso material crítico que de por sí ofrece un corpus específico, bien diferenciado de las críticas referidas a obras originales y artículos o a su concepción de romanticismo y al engaste del teatro en dicha corriente estética, es decir, sus reflexiones, su ideario estético. Este primer grupo de obras, traducciones y adaptaciones de comedias o dramas extranjeros, se completaría con las reseñas críticas realizadas a las versiones de obras debidas a celebérrimos comediógrafos franceses, como de Lavigne, Dumas, Scribe, cito ahí como una docena y media de obras. Huelga toda reflexión sobre ellos, pues han corrido ríos de tinta sobre su influencia durante finales del primer tercio del siglo XIX y albores del segundo tercio del mismo siglo. Gil y Carrasco es exigente con ellos y desgrana con exactitud los pormenores de la obra, desde la validez de la traducción llevada a cabo, plan de la obra y pertinencia del argumento en su engarce con la sociedad del momento, hasta la reacción del público, decorados y la valoración de los actores. Es, en cierto modo, un planteamiento que remite a los artículos de Fígaro, desde los inicios mismos de su incorporación al periodismo, precisamente con el artículo publicado en el Duende Satírico del Día, que analiza la obra de Dickens titulada 30 años o la vida de un jugador, muy conocida, el 21 de marzo de 1828. En ese artículo estaría ya de forma embrionaria los rasgos esenciales que predominan en sus artículos de crítica teatral, configurándose de forma definitiva en posteriores artículos publicados en El Pobrecito Hablador, la Revista Española, El Correo de las Damas, El Observador, la Revista Mensajero y El Español. Incluso Larra analizaría la vida teatral de Madrid, como lo haría Gil, más tarde desde las páginas de la publicación El Laberinto, mediante crónicas semanales en la sección Espectáculos Públicos, revista semanal que figuraba en el Correo de las Damas. En este caso, de Gil, en el caso de Gil, sus puntuales críticas, revista de la quincena en El Laberinto, cumplían la misma misión: ofrecer un panorama crítico de las piezas teatrales estrenadas en el Madrid de la época. Respecto a las críticas o las traducciones de célebres escritores franceses, destacaríamos la realizada por Gil a raíz del estreno de la obra de Delavigne, El Paria, traducida por García de Villalta. Durante la década de los años 30 y posteriores, se estrenaron en los Coliseos de Madrid numerosas obras de Delavigne, como las tituladas Actividad de indolencia o El bachiller Salamanca, el diplomático Don Juan de Austria o la vocación Luis Onceno, la nieve, el solterón y la niña, Paulo el Romano, la popularidad. Siempre aparece el texto en francés, entre corchetes o en paréntesis, las vísperas sicilianas. La década de los años 30 fue la de mayor popularidad de Delaniñe, autor que compartía con Scribe numerosas obras. El Paria, publicado en francés en el año 1821 y editada en 1838. Es decir, a veces Gil pone el dedo en la llaga criticando la nula adecuación entre el argumento de la obra y el momento social el momento social en el que se escena esa obra. Claro, él no sabe que esta obra se ha estrenado hace 18 años o se ha publicado hace 17 años. Pero Gil la adivina. Si supiera que la edición Prínceps es de tal época, entonces lo diría, pero él no lo dice. Pero lo intuye, o sea, es esa intuición del crítico. Esto no encaja aquí. No dice que está supuestamente a la autoría antes, pero cuando uno coteja el año de publicación, tiene razón Gil, porque claro, es un argumento ya antiguo. Lo que digo, es decir, se presenta... Bien, lo que trasciende en las crónicas sobre las traducciones de autores franceses es la escasa verosimilitud de los argumentos, la nula adecuación de situaciones tanto sentimentales como de índole social entre el texto francés o su versión española. Esto se percibe en El castillo de San Alberto de Bossuet o en Dos palabras de Dos padres para una hija, en el que se muestra fervoroso defensor de nuestros dramaturgos del siglo de oro. Gil conoce perfectamente la literatura francesa, sus modelos y escritores en boga. Sabe quiénes triunfan en el famoso teatro parisiense de la Porte de Saint-Martin. Sus críticas sobre el celebérrimo Scribe, que firmó conjuntamente con Delavey parte de las obras citadas con anterioridad, son dispares. Por un lado, censura la obra La segunda dama duende, adaptada por Ventura la Vega. Horrorosa adaptación, en la que los españoles parecen turcos en la época de Felipe IV, y a despecho de Calderón y Moreto, cito, los hidalgos mesurados, graves y galanteadores de aquella época se explican con la misma ligereza, frivolidad y donaire que los elegantes de los boulevard, y son de tan buen tono y tan amenos que nada chocarían en la más escogida soirée. Son los petimer, los petimetres, los lindos, los leones, los gurruminos, los gomosos. Sí, oiga, usted, estamos en el siglo de oro, no en el siglo XIX. En parecida línea estaría en la crítica de Gil en la obra de Scribe, Una dama de artista, cuyo argumento podrá tener defectos, pero también grandes aciertos debidos a la habilidad de Scribe. Esto insiste siempre. ¿Por qué triunfa tanto? Yo no encontré una explicación más lúcida de por qué triunfa Scribe en la escena española. No la da Larra, Para mí Larra es el mejor periodista que hay en la época. Pero en esto es mucho más sutil y mucho más certero que en Larra. Grandes aciertos debidos a la habilidad de Scribe como dramaturgo, como escritor que maneja con materia y gran destreza los recursos escénicos. Reflexiones que se complementan con lo dicho en su artículo La segunda dama duende, al ofrecer al lector con inteligencia, ingenio y razón los motivos del triunfo. Bien, en la extensa digresión que aparece en su reseña crítica a la obra del abuelo, Gelli Carrasco emite sus reflexiones sobre la comedia burguesa francesa, la tragedia y la comedia neoclásica de Molière, sus rasgos esenciales, su discurrir hasta el tiempo presente. Analiza también otros géneros literarios de gran relevancia en la cultura francesa, como la poesía de Voltaire, Racine, Jaeger. Gilles Carrasco engarza en sus escritos sobre el teatro citas y epígrafes de escritores universales, costumbre arraigada en todos los costumbristas de la época, desde Larra y Mesonios Romanos hasta sus discípulos. A pesar de la censura que Fígaro llevó a cabo en su artículo Manía de citas y epígrafes, él mismo las prodigó en sus escritos. Gilles no se anda a la zaga, de suerte que la literatura francesa está presente en sus artículos con no poca profusión, como sus referencias a Chateaubriand, Balzac, Saint-Gaudens, Corneille, Descartes, Molière. Otro tanto sucede con la obra de escritores universales citados por Gil, a fin de refrendar sus opiniones o reflexiones sobre una obra determinada. De ahí que el lector encuentre entre sus escritos referidos al teatro los nombres de autores de la literatura clásica, como Aristófanes, Horacio, etc. Otro tanto ocurre con sus citas sobre el teatro áureo español, abundantes y pertinentes siempre. Lope, Calderón, Tiso de Molina, Cervantes, Moreto y Roja y Rojas serán sus preferidos, quienes ocupen un lugar preferente en sus citas incrustadas en los artículos de crítica teatral. Dante, Alfieri, Schiller, Milton, Otway y Shakespeare son también un claro referente de sus lecturas, de su educación libresca, nacida en época temprana y cementada durante su permanencia en la Biblioteca Nacional. Precisamente su artículo Macbeth de Shakespeare no es solo una señal de respeto hacia este escritor universal, sino también una prueba de interés por el teatro inglés y español desde la perspectiva de la obra de Cervantes y de Shakespeare. Gil comienza su artículo de forma preventiva, consciente de la universalidad del escritor inglés. Y dice: difícil cosa es la situación de un escritor crítico que haya de conciliar el respeto que se debe al público con el respeto que el genio reclama de fuera. Respeto hacia su persona, que discurre a través de una serie de apuntes. Conoce perfectamente a Shakespeare, los recursos del teatro, la escenificación, la época, cómo hay una adecuación perfecta entre lo que se está representando. Y elogia hasta los decorados, cosa rara en ese momento. Un segundo corpus de crítica teatral estaría compuesto por obras originales, aunque de contenido diverso. No debe olvidarse que frente al drama romántico histórico legendario surge una serie de obras cuyo marbete anunciador nos remite a un tipo de comedia comprometida, de costumbres, de carácter simbólico, filosóficas, de magia. Así, por ejemplo, Gil reseña la comedia de magia La Estrella de Oro, de Manzano Oliver, un dramaturgo cuyas obras no da notas de, no dice quién es. Sabemos por todos estos repertorios bibliográficos que es de Manzano Oliver. Un dramaturgo cuyas obras pueden considerarse auténticas rarezas bibliográficas, fundamentalmente las tituladas Pizarro el Conquistador y Españoles, nada más. La Estrella de Oro, publicada también en el año 1838, al igual que su comedia Dos Granaderos, representa la pervivencia del teatro de magia en pleno romanticismo. Obras como El Mágico de Salerno, Marta la Romarantina, Juana la Rabicortona, El Genio Azor o El Protector, El Diablo Verde o Lo Necesario y Lo Superfluo, entre otras muchas comedias fantásticas, entusiasmaron al público español a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. La Estrella de Oro, estrenada el 7 de enero de 1839 en el Teatro del Príncipe, es enjuiciada por Gil en consonancia con sus conocimientos sobre dicha tendencia teatral. No olvidemos que la comedia de magia, especialmente, como todo el mundo sabe, Todo lo vence el amor o La pata de cabra, estrenada 10 años antes, y se representó más de 270 veces entre 1829 y 50, bien como dice Gais, Caldera, la propia Rigaud. El mismo Mesonero Romanos, en sus memorias ya citadas, nos informa que La pata de cabra, traducción, adaptación muy libre de la obra francesa de Martin Vige y Rivier, titulada Le Pied du Mouton, escenada en París en 1806, hacía furor entre el público madrileño. Recordemos también que Astenbusch popularizó de igual forma por estas fechas la comedia de magia como La Redoma Encantada, Los Polvos de la Madre Celestina y Las Batuecas. Gil y Carrasco utilizó un estilo desenfadado, como si estuviese contagiado en su crítica del humor que subyace en La Estrella de Oro. Tras diseccionar su argumento de forma cumplida y un tanto humorística, se dirige a sus lectores con una afabilidad y confianza que no hemos encontrado en otros artículos de crítica teatral. Ahí tienen ustedes, si no la comedia, el esqueleto, por lo menos, salvo alguna vértebra o tendón que haya destruido la mano poco hábil del anatómico, y a fe que el que no haya pasado el rato divertido con ella debe ser un hombre de un humor diabólico. Para Gil, la comedia de Manzano Oliver es redonda y cumple a la perfección con los rasgos de la comicidad romántica. Y esto hay que entenderlo. Gil entiende a la perfección el teatro de magia, con sus peculiares argumentos y recursos escénicos. Está persuadido de que la escuela romántica no solo trata de temas tristes, apasionados, plagados de duelos. Gil representa una generación nueva, consciente de todas las expresiones de la sensibilidad humana, desde el arte, la pintura, la música, hasta la literatura. La risa, la comicidad, es una de las características más visibles del ser humano. De ahí que Gil represente una generación que se adueña del espacio y del tiempo, que reivindica su autonomía en el plano moral que justamente el romanticismo aspira a representar en su totalidad. Desde esta perspectiva hay que interpretar el artículo de Gil, que engarza también con su idea de drama maravilloso o fantástico por su capacidad de cimentar la armonía entre la sociedad. Y cita varias obras del siglo de oro. El resto de la producción crítica atañe fundamentalmente al análisis del drama romántico y la comedia bretoniana. En el primer grupo se podrían especialmente englobar Amor, venga sus agravios, de Espronceda y Moreno López, El conde Don Julián, de Miguel Agustín Príncipe, El astrólogo de Valladolid, de García Villalta, El caído del rey de Sancho y El molino de Guadalajara, de Zorrilla, El gran capital de Gil y Zárate, etcétera, etcétera. Gil, en su análisis a la obra de Espronceda, se muestra un tanto parcial. Alaba la obra por tratarse de una pieza original, por el esfuerzo que ello representa. El público frío, poco pero favorable al estreno. Bien, hablo de esta obra, ya se ha dicho esta mañana, la profesora Ballesteros ha establecido las líneas de forma precisa, también ha hecho algunos periódicos para cotejar esas reflexiones. El Eco de Comercio, en su crónica teatral fechada el 29 de noviembre del 38, habla de un cierto manierismo, etcétera. Bueno, manierismo que se percibe también en el discurso o parlamento de sus personajes, en las situaciones arquetípicas del drama romántico, duelos, enamoradas que deciden ingresar en un convento al saber que su amante ha muerto, aunque en realidad solo son muertes aparentes, encuentros amorosos en la celda de un convento, desmayos y finales truculentos donde no falta el veneno y la muerte violenta. Esto es lo que vemos ahí. A pesar de sus defectos, el drama es elogiado, especialmente en cuanto al carácter de determinados personajes como el de Don Álvaro. Sin embargo, Gil, haciendo gala de una gran honestidad como crítico, censura el pensamiento filosófico que subyace en el drama, pues es de desaliento, melancólico, incompatible como tendencia social en su opinión. Y cito el texto. Aquella fatalidad que persigue a la triste Doña Clara a través de todos sus sacrificios y virtudes, parécenos verdadera y quizá más pronunciada que en Don Álvaro la fuerza del sino. Pero la fatalidad no puede producir sino escepticismo y dudas. Y esto, aunque sea, por desdicha, un reflejo exacto de nuestra época, no nos parece fecundo ni progresivo. Por regla general, Gil analiza los dramas históricos desde múltiples ópticas. Bien, me quedan 10 minutos y voy a cumplir con el plazo establecido. Y si no, lo que haré será resumir más o menos lo que resta de conferencia. Él analiza todos los dramas de forma bastante ordenada, sutil. Normalmente sigue un esquema puntual. Y en muchas ocasiones encontramos en específicas críticas una digresión muy amplia en la que él reflexiona no tanto de la obra recién estrenada, sino también de lo que para él debe constituir el teatro. Para él el teatro, si no tiene ese deseo de verosimilitud, de verdad, de autenticidad. A mí me recuerda mucho, Gil y Carrasco, aquellos artículos que a veces se publican en el Europeo, ya hicimos aquí una reflexión, sobre todo en los artículos que se refieren a la crítica de Bretón. Es muy censorio, los artículos de crítica teatral sobre el novio del concierto, ella es él, en pro y en contra, flaquezas humanas, el qué dirán. Sin embargo, cuando se acerca a la dramaturgia áurea, al siglo de oro, Gil es otro. Dice, lea, influya, decídase por escoger temas de nuestro siglo áureo. Esto lo hace, dice Comedia Pálida, por ejemplo, cuando habla Un día de campo o El tutor y el amante. Es una comedia pálida que no se adecua al concepto que Gil como ecléctico, como amante de buen gusto y equilibrada. Y debe cumplir toda comedia, provocar la reacción del espectador desde el punto de vista moral, como si el teatro fuera la escuela de las buenas costumbres. Luego, armonice usted, conjugue usted esta veracidad o este prurito o esta sintonía con el teatro moratiniano, con el teatro áureo, sobre todo con Calderón, con Tiso de Molina. Es decir, cada vez se manifiesta como un escritor ecléctico. Cuando él entra a trabajar en plantilla en el Semanario Pintoresco Español, esa empresa que funda El Curioso Parlante, pues ya es un escritor que está en plantilla, con sueldo. Si vemos algunas documentación que aporto, por ejemplo, con los trabajos no coleccionados publicados por los hijos en el centenario del natalicio del autor, referido a Mesonos Romanos, que habla cómo se funda, cómo se crea, qué consejo de redacción, linotipistas, su idea sobre las litografías, sobre los grabados, cómo importa o quiere traer o quiere aclimatar los grabados en España. Todo esto lo vemos en estas obras, de los trabajos no coleccionados. Gil y Carrasco está ahí. Hay documentación y recuerdo todos estos artículos sobre Bretón, sobre el teatro más señero, entre comillas, de esta época en la que Gil y Carrasco reside en Madrid. Repito, pues me recuerda mucho a López Soler, que es otro gran novelista con los bandos de Castilla, que publica en el año 1830 esa primera esa novela. Y los artículos de López Soler publicados en el 23, en el Europeo, pues son muy, muy, muy parecidos. Incluso yo creo que llegó a considerar la poética, yo creo que conocía tanto la poética aristotélica como la poesía de la poética de Luzán. Lo que sucede es que él se aproxima más a la edición del 37 de Luzán que a la que luego más tarde su hijo y ya uno retocaron. Es más tolerante. Si leemos la segunda edición de la poética de Luzán, la del 89, la de 1789, la de ya uno, es mucho más severa, mucho el tiempo teatral es otro, la situación teatral es otra. Y entonces él está mucho más cerca. Hay una tolerancia, hay un eclecticismo que luego... Otro punto, quedan 8 minutos, no quiero ser pesado. En esto también habla. Dime. No, yo lo llevo a adelantar 5 minutos siempre. Sí.
No, que tenemos que estar en Castilla a las 7:15.
Vale, pues entonces nada, pues 5 minutos. 5 minutos. Luego, el material noticioso sobre actores, actrices, es decir, es un espíritu eclíptico, objetivo, nos arredra, él es amigo de muchos actores, de muchas actrices, está pero si un actor o una actriz no acierta con como tiene que representar su papel, y critica los decorados, critica todo el escenario, la puesta a punto, y sobre todo es consciente de que un mal actor puede dar al traste con una excelente obra. Un mal actor. Y que el actor pronuncie bien, que se mueva o tenga movilidad en el escenario con naturalidad. O sea, él está abogando por todas estas situaciones, porque no está de acuerdo cuando un actor, una actriz actúan con total desenvolvimiento en la escena, habla bien los parlamentos, utilizan los típicos clichés teatrales que afeaban al teatro. Repito, Enrique Giles es feliz. Cuando no es así, critica, pero no de la manera dura, mordaz, a veces agresiva de un Fígaro. Es mucho más comedido, pero no por eso la crítica es más dura. Y termino con un párrafo. La fama que gozó Gil como crítico teatral posibilitó que se le conceptuara en vida como un crítico teatral, más como un crítico teatral que como poeta o escritor costumbrista. Su fama como periodista desaparecerá con no poca celeridad, mientras que su poesía y su novela acrecentarían su proyección literaria. Pero no olvidemos su labor crítica y recordemos una vez más a Galdós, que lo introduce en su episodio Bodas Reales como un hombre ligado al mundo del teatro. Muchas gracias.